Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba tras Melissa, 28 días de oscuridad, sed y abandono en los campos de Santiago de Cuba.
Debate en padres cubanos enviar o no a sus hijos a la escuela tras prolongada crisis energética y sanitaria.
Se agrava la salud del preso político Yosbany Rosell García Caso tras 35 días en huelga de hambre.
Hace silencio Fiscalía Militar luego de golpiza a preso político en la cárcel de Boniato.
Periodista independiente Yeris Curbelo espera libertad condicional en 2026 tras primera denegación mientras permanece sin atención médica en prisión de Guantánamo.
Piden legisladores bipartidistas a la Corte Suprema garantizar demandas bajo la ley Hearst-Burton en caso Havana Dogs versus Royal Caribbean.
Y en los deportes, el Chelsea golea a Barcelona en la Champions y el Real Madrid se mide hoy al Olympiacos en Grecia.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy miércoles 26 de noviembre de 2025.
Y como siempre, a esta hora nos encontramos con las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con las noticias de Cuba.
Veintiocho días después del paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba, miles de residentes de los poblados rurales padecen, junto a la ausencia de electricidad y agua potable, el abandono de los deberes de las autoridades. Yolanda Huerga amplía.
Casi un mes después del paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba, decenas de poblados rurales y costeros de la provincia de Santiago de Cuba, que fueron arrasados por los fuertes vientos, permanecen sin electricidad, sin acceso a agua potable y con sus habitantes refugiados en condiciones precarias y un doloroso sentimiento de abandono estatal.
Todavía los postes dan en el piso, transformadores, vivienda. Hubiera un barrio completo que se fueron completos, los derrumbes totales, pared y todo el mundo. Todavía, como aquí cerca de donde yo estoy aquí, que hay una señora aquí que también le llevó la casa, el pared y esa cosa, puso siempre una pared y una tejita ahí, y ahí está metida abajo. Y cuando llueve, por supuesto, se moja.
Indicó Ángel Romero, uno de los más de 3.500 residentes de Aserradero, que está entre los territorios más afectados por el fenómeno meteorológico.
Esto ha quedado devastado por completo. Hay algunas viviendas poquiticas que le han dado las tejas porque están en el poblado, por donde tienen la vista de la gente. Poca casa, no llega a 10. Y es verdad que trajeron algunos colchones para algunas personas más damnificadas. El gobierno trajo un poquito de chícharo duro con gorgojo, de dos ocasiones o tres, dos libritas de arroz.
En las pequeñas comunidades, la falta de electricidad agrava la escasez de alimentos y de agua.
Si no hay corriente, no se pueden conservar los alimentos. Nos pusieron un grupo electrógeno para la parte del hospital, la parte de aquí, el Poder Popular, pero el resto de la población no tiene corriente.
Dijo María del Carmen Estrada desde Chivirico, un consejo popular de alrededor de 10.000 habitantes distribuidos en diversos asentamientos urbanos y rurales.
Entonces no hay combustible para la pipa de transportar el agua. Se está cargando en porrones que van la gente a buscar con los medios que pueden. Pues los sabemos si puede estar contaminada, no le miramos la calidad porque no miramos la necesidad.
Miles de santiagueros siguen expuestos a las aguas insalubres y a condiciones inseguras, por lo que sería probable que personas hayan contraído enfermedades que suelen propagarse en aguas contaminadas después de las tormentas, pero la falta de reactivos y de la atención médica necesaria, unidas a la proliferación de las arbovirosis, hacen imposible distinguir distinguir los tipos de enfermedades que aquejan a la población.
Mucha basura acumulada. Y todo el mundo dice, está el virus, pero nadie sabe si tiene alguien allí. Bueno, el ratón ese, cualquiera puede coger eso.
Señaló Alberto Campaña desde Juan González en el Consejo Popular de Caletón Blanco. Al día de hoy, en el sector de Juan González, las soluciones a las pérdidas materiales, las casas derrumbadas y la carencia de servicios básicos como agua potable y electricidad siguen siendo una promesa en el lejano futuro.
El único poste que se nos cayó ahí en Juan González, no lo han ido a poner. Bueno, yo pienso que nosotros no toquen dinero.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Los padres cubanos se enfrentan al dilema de evitar o enviar a sus hijos a la escuela ante la crisis energética y sanitaria que enfrenta el país. Ibe Pacheco ofrece testimonios en el siguiente reportaje.
El miedo al contagio por el virus que afecta a Cuba, los apagones, la falta de profesores y la insuficiente alimentación hacen que padres cubanos tomen la decisión en muchas ocasiones de no enviar a sus hijos a la escuela. Testimonios llegados a Radio Martí así lo ponen de manifiesto. Uno de ellos, el del activista Maidolis Perdomo, desde Palmarito de Cauto.
Cuando el gobierno quiso restablecer la educación como tal, que lo publicaron en todos los medios, que iba a empezar el curso escolar en la provincia de Santiago de Cuba, tuvieron que parar porque los padres no mandaban los niños a la escuela. En toda una escuela iba un alumno, llegó el momento que fueron cuatro, fueron cinco y uno solo, y suspendieron por completo porque nadie mandaba a sus hijos. En primer lugar, no había luz eléctrica. En segundo, no tienen nada que darle. Y en tercero, las personas al dormir en la situación que están con las enfermedades que hay, muchos niños están contagiados con el virus, con fiebres altísimas.
Según medios oficiales, las actividades docentes en Santiago de Cuba fueron suspendidas el 29 de septiembre de 2025. Se debió a las condiciones del tiempo que afectaban a la provincia, aunque los círculos infantiles continuaron prestando servicios. La crisis del transporte público y la limitada distribución de uniformes y materiales escolares han convertido la asistencia diaria de los alumnos en un desafío de resistencia para padres y estudiantes. Los apagones prolongados son uno de los factores que más afectan en estos momentos, según nos dijo una madre desde La Habana.
Cuando vengan a las 7 de la mañana, la luz, ellos tienen que dormir por lo menos 2 o 3 horas y que vayan a mediodía a la escuela, porque esto es muy fuerte. Porque un día tú lo sientas con más o menos con una mala noche, pero 3-4 días seguidos a mí no me parece.
Por otra parte, el reconocimiento oficial de las autoridades cubanas, incluida la ministra de Educación, Naima Trujillo, de que el principal reto del curso 2025-2026 era la cobertura docente, admitiendo que no se alcanzó el 100% de las plazas en ninguna provincia y que el occidente del país enfrentaba los mayores déficits. También conversamos con Nuria, una madre camagüeyana.
Cuando un niño no duerme bien, cuando un niño no descansa, cuando un niño no tiene la siento, cuando tampoco tengo desayuno, merienda, tampoco están en la escuela.
Por su parte, la periodista independiente Yunia Figueredo desde La Habana agregó:
la niña lleva ya más de 20 y pico días con el virus. No ha ido a la escuela desde septiembre. En septiembre comenzó la escuela, pero comenzaron con tremenda falta de profesores.
Yunia nos aseguró que la falta de medidas higiénico-sanitarias en las escuelas hace que los padres teman por la salud de sus hijos.
Hay padres que los veo ahí hablando que no van a mandar a sus hijos a la escuela porque la escuela también está en un estado de que no han ido ni a fumigar, las hierbas altísimas, todo es un caos, no tienen ni mesa, no tienen silla, los tienen metidos a todos en una biblioteca al lado de Yerbasal, donde es un peligro.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Yosbany Rosell García Caso cumple hoy 35 días en huelga de hambre. El manifestante del 11 de julio se encuentra en estado crítico en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez en Holguín. Su esposa Maylin Rodríguez recibió un parte hoy a las 7 de la mañana y así lo dio a conocer a Radio Martí.
En el día de hoy, en el parque médico de las 7 de la mañana, Yosbany, a partir de las 2 de la madrugada, comenzó a tener mareos, vómitos, náuseas y la pérdida de los riñones. Se va a morir ese muchacho, Dios mío, que Dios me lo ampare.
El congresista Mario Díaz-Balart y organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido la liberación inmediata de Yosbany Rosell García Caso como única medida capaz de evitar el riesgo para su salud e incluso su fallecimiento.
Y las autoridades de la Fiscalía Militar de Santiago de Cuba ignoraron la solicitud de investigación sobre una golpiza al preso político Ibrahim Domínguez Aguilar, presuntamente ordenada por los mandos de la prisión de Boniato.
La madre de Mercedes Aguilar asegura que oficiales del penal le dijeron que la paliza ocurrida el pasado 31 de octubre se debió a que el preso político se refirió con un tono insultante a la Revolución Cubana.
Estaba corriendo los trámites de la situación de mi hijo, yendo a Ciudadanía, Fiscalía Militar, para denunciar el caso de mi hijo, la golpiza que le dieron. Fueron tres reclusos de 94 kilogramos, igual que mi hijo. Lo cogieron de espalda y lo golpearon, lo desfiguraron. Tiene una herida en la frente y me di cuenta que ellos mandaron a golpearlo. Es porque su hijo habla de la revolución. El problema es que mi hijo no baja la cabeza. Cuando voy a Ciudadanía, dicen que ya estaba denunciado. Cuando voy a la policía de Boniato, era mentira. Ellos no habían denunciado el caso, ni certificado, ni nada. Me engañaron y ha sido así siempre. Y no es solamente a mi hijo, eso se lo han hecho unos cuantos presos políticos.
Domínguez Aguilar, un manifestante del 11 de julio de 2021 en el pueblo santiaguero de Contramaestre, cumple una sentencia de 10 años de privación de libertad.
El periodista independiente guantanamero Jenny Culvelo se encuentra en espera de su libertad condicional, que le sea aprobada el próximo año tras una primera denegación en septiembre.
Desde Caimanera, su esposa, la activista Odalis Legrá, dijo a Radio Martí que Curbelo, quien cumple 2 años de sentencia, se encuentra sin atención médica en la prisión combinada de Guantánamo, convaleciente del virus que se reporta por toda la isla.
Estuvo muy mal con el dengue, con el chikungunya y allá sin ningún tipo de atención médica. Todavía me dicen que le dan dolores abdominales, dolores musculares, a veces dolor de cabeza, pero está bastante mejor. Ya no tiene ningún tipo de atención médica. Cuando hay visita, uno le lleva paracetamol o algo así. A él le tocaba la condicional en septiembre y le fue denegada por 6 meses hasta marzo. Pero le fue denegada por los agentes de la seguridad que trabajan allí en la prisión, que no quisieron presentar su expediente al tribunal. Y yo le puse un abogado, pero hasta el momento no he tenido respuesta de nada. Se esperaba de que le fuera denegada la libertad condicional, puesto que ha habido mucha represión en su contra. Él fue quien cubrió las protestas, cuando la protesta de mayo aquí en el municipio de Caimanera, y entonces fue amenazado e intimidado por los agentes de la seguridad del Estado, que si se mantenía reportando, iba a ser llevado a prisión. Y como él siguió reportando estos casos, entonces le fabricaron un supuesto delito de lesiones, donde él fuera agredido, y cuando fuimos al juicio, el que salió perjudicado fue él. Lo condenaron a 2 años de privación de libertad, y a los agresores no hicieron, ni siquiera fueron multados.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU ha vuelto a poner a Cuba en el centro del debate internacional al confirmar que el país lidera el mundo en casos de detención arbitraria con 93 dictámenes condenatorios desde el 2019.
Las recientes conclusiones sobre los manifestantes del 11 de julio revelan un patrón sistemático de represión, desapariciones forzadas, torturas y juicios sin garantías, todo por motivos políticos e ideológicos. Estas prácticas, que el organismo considera crímenes de lesa humanidad, evidencian que la narrativa oficial de justicia es una fachada para sostener el control social.
Más de 1,000 presos políticos siguen tras las rejas. La pregunta no es si Cuba cambiará, sino cuánto tiempo la comunidad internacional tolerará esa impunidad. Sobre este tema, conversamos ahora con la vocera para medios hispanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. Buenos días, Natalia.
Buenos días, Natalia.
Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad para resaltar este importante reporte que queremos que la comunidad internacional se informe y se eduque sobre la situación en Cuba.
Analizando estas conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, para el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿qué impacto tienen los 93 dictámenes de la ONU sobre estas detenciones arbitrarias en Cuba en la evaluación internacional de sus políticas de derechos humanos?
Gracias. El gobierno de los Estados Unidos, en este caso, está muy grato de recibir este reporte para elevar el debate con respecto a Cuba en el ámbito internacional. Con respecto a la ONU, es muy importante que este reporte sea difundido. ¿Por qué? Porque el debate sobre Cuba muchas veces es muy, muy confuso y no se enfoca en los derechos humanos que se están violando en la isla. No cabe duda que el régimen que está en Cuba es un régimen totalitario, que es una dictadura criminal que se está aprovechando del pueblo, se está enriqueciendo a costas del pueblo y está violando los derechos humanos del pueblo. Es muy importante saber que el encarcelamiento de prisioneros políticos es un acto ilegal. Así que queremos, como gobierno estadounidense, nuestra misión en la embajada que queda en La Habana, sigue resaltando estos hechos. Y hemos llevado últimamente, en las últimas semanas, una campaña para visibilizar a los prisioneros políticos que siguen en detención arbitraria en Cuba, para que apoyando a sus familiares y para que no sean olvidados. Y seguimos exigiendo justicia para ellos.
Natalia, por otra parte, ¿qué mecanismos diplomáticos y jurídicos podrían implementarse para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU?
Bueno, Estados Unidos y nuestra misión en la ONU sigue exigiendo más eficiencia, más eficacia de este organismo internacional. Y queremos que más entidades y más gobiernos alrededor del mundo se unan para exigir justicia para el pueblo cubano y para esos prisioneros políticos que están sufriendo sin su libertad. Entonces, el gobierno estadounidense está muy comprometido con el pueblo cubano y está utilizando todas las herramientas, no solamente de rendición de cuentas que las hemos llevado implementando estos últimos meses con la administración del presidente Trump, sino también bajo la diplomacia internacional y tratando de que más países se unan a este llamado de justicia y resaltando esas violaciones de derechos humanos y que no nos olvidemos de esos individuos que cada persona cuenta detrás de las rejas y que están sufriendo tortura, detenciones, desapariciones y una injusticia muy grave con sus familias sufriendo.
Muchísimas gracias, Natalia, por esta participación en este noticiero de Radio Martí. Hasta un próximo encuentro y muchas felicidades para usted mañana por el Día de Acción de Gracias.
Igualmente, gracias.
Un grupo bipartidista de legisladores ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos garantizar los derechos a indemnizaciones por las expropiaciones del régimen castrista. Hanoi Martínez tiene las declaraciones del abogado Nicolás Gutiérrez.
El caso Havana Docks contra la compañía de cruceros Royal Caribbean bajo el título 3 de la ley Helms-Burton vuelve a ser noticia. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart presentó un escrito amicus ante la Corte Suprema de Justicia junto a otros representantes federales, tanto republicanos como demócratas.
Lo que se llama un amicus curiae en latín es como un amigo de la Corte, diciendo la importancia que tiene la implementación del título 3 de la ley Helms-Burton a la política extranjera de este país.
En 2019, el presidente Donald Trump activó el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a compañías que usen propiedades en Cuba que fueron expropiadas por el régimen de Fidel Castro. Royal Caribbean fue demandada por utilizar instalaciones portuarias en Cuba durante la era Obama. En 2022, una corte de distrito en Florida dictaminó que la compañía de cruceros había violado la ley estadounidense. En estos momentos, el caso está en la Corte Suprema y allí los legisladores presentaron el escrito.
Ahora entiendo que el gran congresista nuestro del sur de la Florida, Mario Díaz-Balart, ha presentado un amicus curiae él mismo a la Corte Suprema Federal para la misma razón, a favor de la adjudicación equitativa en el caso de Havana Docks contra los cruceros.
Según la oficina del representante Díaz-Balart, entre diciembre de 2015 y junio de 2019, cuatro líneas de cruceros obtuvieron $1,000 millones por los viajes a Cuba. el régimen cubano habría ganado más de 130 millones de dólares en tarifas e impuestos. Una de esas compañías es Royal Caribbean.
Es muy importante que la Corte Suprema reverse la Corte de Apelaciones y falle a favor de Havana Docks en contra Royal Caribbean.
Con la presentación del escrito amicus, los representantes federales piden a la Corte Suprema que se garantice que las víctimas puedan buscar justicia en las Cortes de los Estados Unidos, como lo dispuso el Congreso en 1996. Hanoi Martínez, Martín Noticias.
Un informe de la Comisión Económica en América Latina en el año 2024, puesto que comparte con Puerto Rico y Bolivia. Estas cifras se calcularon con los datos ofrecidos por las autoridades con los 76 casos que se juzgaron en los tribunales cubanos ese año, independientemente de cuándo se cometieran.
Ileana Álvarez, la directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, analiza el informe y alerta que la cifra es mucho mayor según el subregistro que llevan conjuntamente con Yo Sí Te Creo en Cuba, y alerta que la violencia de género es un fenómeno grave en la isla.
El informe añade dos elementos muy importantes. Primero, que en Cuba los 76 homicidios intencionales de mujeres reportados se consideran muertes por razones de género. Esto sugiere al menos, haciendo un análisis anticipado, que cualquier homicidio intencional de una mujer en Cuba se está reportando directamente como violencia de género, sin distinguir con claridad entre asesinatos en contextos de parejas, familiares, comunitarios o incluso delitos como robos y asaltos. Y a esto se suma algo que hemos señalado desde OGAT y desde Yo Sí Te Creo, que el propio Estado evita usar el término feminicidio en sus documentos y en el OSIT, en el observatorio de ellos, prefiere hablar de homicidios intencionales de mujeres por razón de género. En el 2024, OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba documentaron 56 feminicidios ocurridos en la isla. Y desde el 2019 hasta hoy, ambas plataformas han verificado 308 feminicidios y 41 en lo que va de 2025. Puedo concluir que el informe de la CEPAL, usando solo datos oficiales, confirma que Cuba está en la zona alta, es decir, en la zona más alta de incidencia de muerte de mujeres por razón de género en América Latina. Otra importante valoración es el hecho de que el 100% de los homicidios de mujeres que se reportan como géneros, y que el país evite el término feminicidio, revela un sistema de información opaco y difícil de comparar. La violencia feminicida en Cuba es estructuralmente grave.
Veintitrés minutos, continuamos con más noticias. Revelan pruebas en Colombia que develan el presunto apoyo de un cabecilla de la disidencia de la FARC al presidente Gustavo Petro en su campaña presidencial en 2022. José Pernalete informa.
Colombia atraviesa un notorio escándalo. Pruebas divulgadas develan que Gustavo Petro recibió apoyo en su campaña presidencial en 2022, proveniente de alias Iván Mordisco, cabecilla de la disidencia Estado Mayor Central de las FARC, a través de la vicepresidenta Francia Márquez. De acuerdo con una investigación de Noticias Caracol, se han revelado chats entre Mordisco y otros miembros de la disidencia, donde él afirma que todo se hizo a través de Francia Márquez. Según sus palabras, ese enlace permitió que los fondos fluyeran para impulsar la candidatura de Petro. La revelación ha generado una ola de críticas, como lo destaca Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, quien cuestiona a la justicia de su país.
Y eso lo tenía la fiscalía hace año y medio. La pregunta es, ¿por qué la fiscalía no hizo nada? Aquí la fiscalía está demostrando una cosa, y es que pase lo que pase, jamás va a investigar a Petro, ni a la gente de su campaña, ni a la gente de su gobierno. Ya tiene uno absolutamente claro que la fiscal es una cómplice de la corrupción de este gobierno y que está ahí por una razón, para taparlo.
Francia Márquez, por su parte, rechazó con contundencia estas aseveraciones y las calificó como malintencionadas. Afirmó que su campaña fue genuina y transparente y exigió que quien la acuse presente evidencias ante la justicia. Este escándalo pone de nuevo sobre la mesa el debate acerca de la legitimidad de la elección de Petro y la transparencia de su campaña. Si se confirman estos señalamientos, podría tratarse de una de las imputaciones más graves en la historia reciente de Colombia. la financiación de un gobierno con recursos de un grupo armado ilegal. Investigaciones previas destacan estas posibles vinculaciones, según la periodista Sebastiana Barraez.
Lo que sí es evidente es que Gustavo Petro ha mantenido una posición contra el grupo que lidera Mordisco desde hace ratos. Ahora, no olvidemos también que la campaña de Gustavo Petro estuvo bastante confusa y ensombrecida, razón por la cual su hijo está detenido por haber recibido dineros provenientes de sectores relacionados al narcotráfico o de narcotraficantes.
Al respecto de esta denuncia, la Fiscalía aún no ha dado un pronunciamiento concluyente sobre las revelaciones. Por cierto, Gustavo Petro ha pedido el arresto de alias Mordisco. José Pernalete, Martín Noticias.
El Pepe.
Bueno, que te la callo.
Bueno, antes de pasar con el Real Madrid, estoy listo para el Real Madrid, pero Pedro León, pelotero cubano de 27 años de edad, fue firmado por los Phillies de Filadelfia. Lo recogieron de la lista de peloteros votados y descartados, y todo club de grandes ligas tiene derecho, por supuesto, a recogerlo de ahí. Es el tercer club de él en menos de un mes. Lo votaron los Astros de Houston tras estar con ellos tres años. No le fue muy bien, que digamos. Luego lo recogieron los Orioles de Baltimore. Tampoco le parecieron y ahora lo volvieron a votar y los Phillies de Filadelfia lo han firmado un contrato de ligas. Ojalá menores. Que le vaya bien, ¿sabes? Yo estoy totalmente seguro que sí. Muy bien, ahora sí, el Real Madrid dentro de poco va a jugar en Grecia contra el Olympiacos, que solamente, te voy a decir una cosa, el Real Madrid es el requete favorito para ganar este partido. El Barcelona perdió ayer por paliza contra el Chelsea 3-0. El Barça se quedó con 10 hombres tras la expulsión de Araujo por una entrada muy fuerte a Cucurella. También el Manchester City perdió contra el Bayer Leverkusen, eso es noticia. Dos equipos ingleses perdieron ayer y uno se rasca la cabeza porque dice, estos supuestamente son los mejores clubes del mundo, pero el Newcastle United perdió contra el Olympic Marsella. Vamos a ver cómo le va al Real Madrid. Y el Benfica ganó su primer partido, dos veces campeón europeo, derrotando al cuatro veces campeón europeo Ajax Amsterdam, que tiene promedio de 0-5. Es un equipo con una gran tradición que no está acostumbrado a verse en una mala racha. También hoy, para que sepan, el Paris Saint-Germain, el actual campeón, contra el Tottenham. Está el Liverpool en casa contra el Eindhoven, el Atlético de Madrid contra el Inter Milán y el Bayern de Múnich contra el Arsenal de Londres. Seis partidazos que cualquier día de verano son partidos que merecen la pena ver. Y ya sabemos cuándo se van a jugar las dos semifinales del Campeonato Nacional en Estados Unidos. El sábado a las 6 p.m. en Fort Lauderdale, el Inter de Miami juega contra Nueva York Football Club y a las 9 p.m. San Diego contra Vancouver en la otra semifinal. La final va a ser el sábado 6 de diciembre a las 2:30 contra el equipo con el mejor promedio de los dos finalistas. O sea, si es San Diego, el partido va a ser en San Diego, pero si es Miami contra Vancouver, posiblemente sería aquí en la capital del sol. Así que eso es lo que está pasando. Y en la NBA, dime. Que por cuestiones de capacidad sería una pena que fuera aquí. Claro. Bueno, Pepe. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Señor. El Miami.
Día de Acción de Gracias.
Los Lakers ganaron. Hasta aquí los deportes. Gracias, Luka Doncic, el héroe. Bye bye. Cuídense mucho.
Nosotros nos despedimos, como siempre, agradeciendo su sintonía. El viernes regresamos con más noticias. Feliz Día de Acción de Gracias.
Hasta la próxima.
Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martín Noticias en tu móvil. Martín Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.